Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Mañana se va a celebrar el Día del Misionero Salmantino. En esa jornada se va a recordar a los 150 misioneros salmantinos y en especial al sacerdote salmantino José María Velasco. Ha fallecido hace unos meses después de estar de misionero en Paraguay 59 años. Así lo explica el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González.
Va a ofrecer una conferencia Domingo Martín sobre la figura de José María Velasco. Después intercambiaremos algunas informaciones y testimonios sobre misioneros y tendremos la celebración de la Eucaristía, acción de gracias del curso, y pues a la una aproximadamente, y después tendremos la comida juntos ahí en Calatrava.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que mañana se va a honrar la memoria del sacerdote José María Velasco, fallecido hace unos meses en Paraguay. Y hablando de recuerdos sacerdotes, varios colectivos de Ciudad Jardín y Puente Ladrillo van a homenajear esta próxima semana al sacerdote Antonio Romo con diferentes actividades que avanza José Luis Muñoz, es miembro de la comunidad parroquial de Puente Ladrillo.
Una de las parroquias, tanto Puente Ladrillo como Ciudad Jardín, y un grupo de personas que hemos estado muy cercanos a él, hemos querido volverle a traer a la memoria y a rememorar un poco su camino. Y este año queremos iniciar una andadura que lo hemos denominado los lugares de Antonio. Y estos lugares de Antonio son aquellos espacios en los cuales Antonio trabajaba, se movía, contactaba con las personas. Y vamos a iniciarlo en un entorno con un sanitario, es decir, en el hospital, con el personal sanitario con el que compartió muchísimos años, compartió muchísimas vivencias. Y este encuentro pues va a ser el martes 25 a las 7 de la tarde en el hospital universitario. A mayores, lógicamente, el día 30, que es el día del aniversario, pues celebraremos una Eucaristía a la una en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Puente Ladrillo. Y en octubre realizaremos la actividad que ya el año pasado lo pusimos en marcha, que la hemos denominado Romoría, y es bueno pues un paseo entre los dos barrios implicados, Ciudad Jardín y Puente Ladrillo.
Además, la actualidad de la diócesis tiene otras noticias con estos titulares que trae ya Laura Jorge. Hola Laura, buenas tardes.
Buenos días, Miguel. Familia y Vida clausurará el curso con una jornada de reflexión y convivencia.
La clausura de este curso de Familia y Vida va a tener lugar el próximo viernes 28 de junio en la Casa de la Iglesia. La jornada comenzará a las 5 de la tarde con una reunión para revisar este curso, valorando, por ejemplo, el impacto de las actividades formativas, los encuentros de familia, los retiros mensuales de oración o las festividades litúrgicas. Seguidamente habrá una Eucaristía en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia, entre otras actividades.
La catedral acoge el miércoles la fiesta de San José María Escrivá,
con una Eucaristía a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja. De esta manera, la prelatura del Opus Dei en Salamanca celebrará el miércoles 26 de junio la fiesta litúrgica de su fundador, San José María Escriba de Balaguer. Ese día se conmemora el 49 aniversario de la muerte de este presbítero español, conocido por su promoción de la santificación en el mundo actual a través de la vida cotidiana.
La adoración nocturna femenina cierra sus puertas por falta de relevo generacional.
Lo hace tras 89 años de historia en la diócesis de Salamanca. La adoración nocturna femenina cesa su actividad por falta de relevo generacional. La decisión se ha tomado en la última asamblea, celebrada el pasado 4 de mayo. Pepita Albarrán es la última presidenta cuenta que no ha sido nada fácil dar este paso.
Son los 89 años lo que estábamos celebrando ahora. Y bueno, pues nada, este es el cierre, con mucha pena, con mucho dolor, pero el Señor nos sabrá marcar otro camino, que pienso yo que bueno, que Él siempre está a nuestro lado y nada más.
La Adoración Nocturna Femenina de Salamanca celebró su primera vigilia en la noche del 31 de diciembre de 1935 en la iglesia de las Jesuitinas de la calle Zamora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Valladolid va a presidir mañana la celebración en la que va a ser ordenado sacerdote el dominico Bernardo Sastre, a quien saludo. Hola Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
Y muchísimas gracias, gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. También mañana en esa ceremonia va a ser ordenado sacerdote el fraile, en este caso Carmelita David Augusto Sosa. No sé si nos puedes contar un poco, Bernardo, cómo son estas horas, cómo está siendo la preparación de ese paso, de esa ordenación sacerdotal.
Pues la verdad es que la preparación está yendo con tiempo y estamos tranquilos los dos, aunque sí que ha sido a veces un poco intensa, ¿no? Porque son muchos detalles para, en fin, preparar, ajustar y ensayar, sobre todo, sí. Uh-huh. La música, la liturgia y demás, sí.
Y en cuanto a los sentimientos, ¿qué sentimientos tienes?
Pues la verdad, alegría y esperanza, sobre todo, porque es un paso para el que llevo preparándome bastante tiempo. Y bueno, lo enfoco así con ilusión, la verdad.
Uh-huh. ¿Cómo fue tu vocación?
Pues yo soy de Valladolid, natural de allí, y nada, mi familia conocía a los frailes dominicos desde siempre. Y entonces empecé a hablar con algún fraile cuando acabé la carrera de física, estudié el grado allí en la universidad. Y es cuando sentí, digamos, la llamada, nuevas inquietudes vocacionales. Uh-huh. Y un poco al hilo de todo esto, pues, en fin, entré en contacto con la orden y finalmente entré a lo que llamamos el prenoviciado en Madrid, que es un año viviendo con los frailes, así como de prueba, ¿no?, para ver qué tal va la cosa.
Uh-huh. Actualmente estás en el convento de los dominicos, aquí en Salamanca.
Eso es, convento San Esteban.
En el convento de San Esteban. Bueno, has pasado ya por diferentes lugares, por Valencia, creo que también te has formado en Roma, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sí. Pues ha sido muy interesante poder ver estos ambientes culturales tan diferentes a veces y también lo que tenemos en común, ¿no? Porque al final la orden es universal, como la Iglesia. Y bueno, digamos que cada sitio me ha aportado nuevas cosas que he intentado incorporar en mi vocación. Y bueno, luego al final se trata un poco de integrar todas esas experiencias y, y seguir adelante, sí.
No sé si alguien te ha preguntado ya en alguna ocasión, ¿qué hace un físico que entendemos que es una persona a lo mejor de ciencias queriendo ser sacerdote, que no sé si la ciencia y la espiritualidad tienen, bueno, tienen mucho que ver, pero a lo mejor en el día a día como que no la relacionamos tanto, ¿no? ¿Te lo ha preguntado mucha gente?
Sí que me lo han preguntado bastante, sí. Y de hecho todavía mantengo el contacto con algún compañero de la carrera y a veces hablamos de este tema, ¿no? De espiritualidad, religión, iglesia en relación con la ciencia, sobre todo. Y bueno, es interesante porque al final, claro, cada actividad pues tiene su ámbito también, ¿no? Y bueno, a veces es verdad que se vende hoy en día como que son incompatibles la ciencia y la religión, o la fe y la razón, que a veces se dice, ¿no? Pero en el fondo, bueno, pues sí, confiamos en que vienen de Dios, tanto la razón natural como la fe religiosa, pues bueno, podemos, en fin, compaginarlo de una forma, vamos, con esperanza, la verdad.
Creo que tienes 30 años, si no me equivoco.
Eso es.
Y además, ¿has tenido relación, podríamos decir, como afición con la música?
Eso es, sí, desde pequeño fui a una escuela de música y nada, he estado en varios, me he movido por ese mundo de la música en algún coro, la orquesta de la universidad aquí en Valladolid, algún grupo de música con amigos, o sea que...
¿Para ti la música qué es?
Pues es un arte que tiene mucho que ver también con la religión. No solo, es verdad que hay música de todo tipo y, bueno, sirve para expresar muchas cosas, ¿no?, este arte. Pero bueno, es un pilar fundamental en la fe y en mi vocación en concreto, porque ayuda a expresar cosas más allá de las palabras y también, bueno, pues a manifestar sentimientos que a veces no son fáciles de mostrar. Sí.
Me han dicho que tengo que comenzar a seguir en Instagram a @curiosidades_académicas. ¿También sacas tiempo para las redes sociales?
Pues sí que me gusta como afición, sí que subo material que, bueno, pues que intento que sea educativo y por supuesto, si estás invitado a seguirlo, igual que yo sigo a la COPE, Salamanca y Nacional y demás. Ajá. Entonces, sí, la verdad es que pienso que es un medio interesante para, bueno, que promete bastante a la hora de la nueva evangelización, de llevar a cabo esta nueva forma de predicación que es los jóvenes y bueno, también los adultos, ¿no? Porque también, en fin, todo tipo de público en redes sociales, sí.
@curiosidades_académicas, por si alguien quiere seguir a Bernardo. Pues Bernardo Sastre, desde mañana, nuevo sacerdote, dominico, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis y enhorabuena, felicidades anticipadas.
Bueno, muchísimas gracias a ti por la entrevista y por, bueno, en fin, las oraciones y... Y vamos.
Nos unimos a tus oraciones, seguro. Así que muchísimas gracias. Claro. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que vaya todo fenomenal mañana. Gracias.
Otro abrazo fuerte. Gracias.
Comenzábamos esta semana con la marcha nocturna a Cabrera. Ya son muchos años los que un grupo de fieles de la diócesis, de devotos al Cristo de Cabrera, participan en esta peregrinación, en esta marcha a Cabrera. Voy a saludar a Blas Rodríguez, es sacerdote y es una de las personas que pues está desde el principio participando de esta marcha nocturna a Cabrera. Hola Blas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Recuérdanos, ¿cómo surgió la idea de la marcha nocturna Cabrera?
Bueno, pues yo estaba entonces ahí de formador en el seminario y dentro de mi preocupación vocacional, pues dije, hay que abrir campos y ver dónde podemos seguir abriendo camino para que las vocaciones puedan ir surgiendo. Y bueno, yendo a Cabrera a colaborar con don Amado, que es el párroco de allí desde entonces, pues me di cuenta de que había algunos peregrinos que venían de noche. Y ahí fue cuando me puse en contacto con Jesús Bolao, que era uno de los iniciadores, y aquel mismo año ya lo pusimos en marcha. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque han participado pues gente de todas las condiciones, de todas las edades. Algunos ya, pues efectivamente, ya han dado el paso definitivo. Pero ya son 37 años los que llevamos y solamente ha sido interrumpido por el año de la pandemia. Y quisimos ir a toda costa, pero las monjas nos decían, hombre, por prudencia, mejor que no vengáis. Pero en espíritu y en verdad, lo hicimos. Así que... Entonces, es una experiencia realmente muy sencilla, pero muy positiva. Y creo que también muy necesaria, porque el Cristo de Cabrera tiene un imán especial y esas fuentes de espiritualidad y esos oasis que encontramos ahí, pues hay que cultivarlos y potenciarlos.
Ahora lo importante, ¿hay relevo? ¿La gente joven también participa de esta marcha nocturna Cabrera?
Pues, hombre, ha habido años en los que ha habido bastante participación juvenil. Este año ha habido menos. Pero vamos, hemos tenido por ahí a más de un chavalito pequeñito que se anima a venir con sus padres y, okay. Y eso es el relevo. Entonces, Cabrera tiene tanto aliciente e interés y devoción que de todas las edades y todas las generaciones. Lo que pasa es que, efectivamente, si al niño pequeño lo llevamos ya desde pequeño a Cabrera, a ese chaval lo metemos en camino. Y ese chaval se irá después consolidando de año en año y no te fallará porque lo ha mamado, y si lo ha mamado, pues ha alimentado esas fuentes que nos enriquecen esa devoción y esa espiritualidad que es tan necesaria hoy.
Pues este lunes por la noche fue esa marcha nocturna a Cabrera. Aprovecho, Blas, si no te importa, también para preguntarte por otro asunto, porque se ha inaugurado también recientemente la exposición, la última exposición de Las Edades del Hombre, Hospitalitas. Allí muestras tu testimonio acerca de la hospitalidad, desde el albergue de Fuente Roble de Salvatierra, desde todo lo que hacéis desde la asociación Camino de Santiago Vía de la Plata. Para ti, ¿qué significa esta hospitalidad, especialmente en el contexto del Camino de Santiago?
Pues hombre, una riqueza sin igual, porque cada peregrino es un tesoro. Y tener la posibilidad de intercambiar experiencias, ideas, ilusiones, esperanzas, también sufrimientos y dolores, pues es una riqueza humana y espiritual para mí extraordinaria. Y no digamos nada desde el punto de vista pastoral, porque muchos de ellos te piden y te solicitan la bendición del peregrino, la celebración de la palabra, la Eucaristía, la confesión. Para mí no deja de ser un filón extraordinario para cultivar lo que es mi tarea pastoral y un enriquecimiento humano, cultural, espiritual y social, por la sencilla razón de que puedes estrechar lazos con gente de todos los lugares de la tierra. Vienen desde la isla de Tonga, para las antípodas aquellas de Oceanía, hasta de aquí mismo, de Valdelacasa. O sea, te vienen gente de todos los pueblos, lugares y condiciones, y esto no deja de ser una riqueza, vamos, para mí, extraordinaria, y que ojalá todos la pudiéramos tener, porque nos abre muchos horizontes, y también la vista y el corazón para darnos cuenta de que somos todos peregrinos.
El albergue de peregrinos de Fuente Roble de Salvatierra, que no sé si nos puedes recordar cuándo nace, cuándo se crea como tal y sobre todo cómo ha evolucionado la acogida durante todos estos años.
Bueno, pues nace desde el momento que yo llegué aquí a Fuente Roble y tuve que empezar a reconstruir todo este complejo parroquial que aquí tenemos. Estuvo todo abandonado y entonces, bueno, yo dije, vale, pues para mí con 50 metros cuadrados de los 400 que tiene de planta me es suficiente. Pero al comenzar a ver que ya venía por aquí algún peregrino, pues bueno, pues ¿por qué no habilitamos un salón para los peregrinos? Y ese salón pues se ha multiplicado ahora en dependencia para 80 o 100 sin ningún tipo de problema, teniendo todo su cama correspondiente y sus instalaciones lo más humildes, pero también lo más dignas posibles. Y luego ha ido evolucionando en el sentido de que muchos de estos peregrinos se han convertido en hospitaleros voluntarios, que han venido a colaborar y a, de alguna manera, a agradecer lo que ellos un día recibieron. Y esta es una dinámica que enriquece mucho a todos, tanto a los que vienen como peregrinos por primera vez, como a los que ya vienen de hospitaleros para colaborar con esa tarea y facilitarle en lo posible el camino al peregrino, que a veces es muy duro.
Ah, sí, especialmente en estas zonas, ¿no? Porque en Galicia das dos pasos y encuentras un albergue, un cobijo, pero en otras comunidades autónomas es más complicado, ¿no? En otras diócesis es más complicado encontrar a lo mejor un lugar donde dormir, y sin embargo vosotros se lo ofrecéis, ¿no? Y ofrecéis esa hospitalidad de la que hablábamos antes, ¿no?
Sí, en primer lugar, en los comienzos, allá por los años, por comienzos del 90, 92, 93, 94, pues prácticamente aquí en la provincia el único que había era Fuenterroble. Ahora ya, después del paso de los años, pues ya tenemos una infraestructura lo suficientemente, podríamos decir, suficiente para poder atender a todos los peregrinos sin ningún problema, porque ya hay albergues en Puerto de Béjar, en Calzada, en Valverde, Valde la Casa, en Fuenterroble, en Pedrosillo, en San Pedro Rozados, en Morille, en Calzada Valduciel, en Salamanca. Creo que Salamanca, en ese sentido, la provincia, ahora, hoy por hoy, está bastante bien surtida de albergues y casas de acogida para poder atender a los peregrinos pues como ellos se merecen. Otra cosa ya luego es el talante y el espíritu que tú le puedas dar. El espíritu y el talante nuestro, efectivamente, es un talante cristiano y un espíritu fraternal y cordial, donde el peregrino cuando venga se encuentre como en su casa y atendido en todas sus necesidades, sobre todo espirituales, que esa es la finalidad.
Sí. Pues Blas, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos acercado esa marcha nocturna de carrera, y también ya de paso pues lo que hacéis en Fuenterroble de Salvatierra, desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que bueno, que luego hacéis un montón de actividades de las que también damos cuenta a lo largo del año aquí en COPE, y que bueno, podríamos decir que están centradas sobre todo en ese servicio del albergue de peregrinos, del albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra. Blas, un abrazo muy fuerte y que vaya todo fenomenal.
Pues nada más queda que vengáis vosotros algún día de peregrinos y lo podáis ver y comprobar, y punto final.
Bueno, pues nada, eso está hecho, ¿eh? Nos lo apuntamos, esas cosas.
Venga.
Un abrazo, gracias Blas, un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Antes de terminar, varios avisos. Te recuerdo que el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, va a ordenar mañana diácono al fraile carmelita David Augusto y sacerdote a Bernardo Sastre. La celebración tendrá lugar a las 11 de la mañana, mañana sábado, en la iglesia de San Esteban. Y te recuerdo que ya se está preparando un nuevo encuentro de fe y arte. Va a tener lugar el próximo 30 de junio en el Santuario de la Peña de Francia, un encuentro de fe y arte que va a estar dedicado a Núñez Solé. Y está abierta la inscripción para el posgrado de experto en comunicación social que organiza la Conferencia Episcopal Española y la Universidad Pontificia de Salamanca. El domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana, adiós.